bona tarda a totes i a tots. I avui continuem amb el seminari, amb el 22è seminari, i tinc el plaer de presentar l'amic i col·lega Rafael Manuel Mérida Jiménez, que és professor, ja és catedràtic de la Universitat de Lleida, és catedràtic de literatura espanyola i hispanoamericana i d'estudis de gènere. Els seus cursos i investigacions aborden un molt ampli grup de temes i d'obres de les lletres hispàniques des de l'edat mitjana fins ara, fins al present, amb especial atenció als estudis de les dones, a les masculinitats, que vosaltres això teniu, ho estem llegint, i a les sexualitats. Ha impartit nombrosos cursos en centres d'investigació, tant d'aquí com europeus i americans. I només perquè tingueu un tast, perquè després, si voleu, jo us penjo al Moodle les seves obres i així les podeu consultar. Entre les seves monografies, jo apuntaria la Fuera de la Orden de Natura, que és un llibre de l'any 2002, Dames Santas y Pecadoras, que és del Icària 2008, Cuerpos Desordenados, Transbarcelonas, que és un llibre estupendo, almenys m'he divertit molt con ell, Sodomies Hispàniques i Passiones Impreses. I després tiene bastantes, muchísimos artículos y capítulos de libro, como Sexualidades Transgresoras, Mujeres y Género en las Letras Hispánicas, Manifiestos Gays, Lesbianos y Queer, Minorías Sexuales en España, y ya os colgaré en Moodle, y así, y pues, por ejemplo, de hace poco, Poesía Queer Autobiográfica, muy interesante. Entonces, ha sido también investigador principal, o sea, lo que llamamos IP, en distintos proyectos del Ministerio, y el título de su conferencia, para no robarle más tiempo, es Teresa de Jesús, de Madre Fundadora a Icono Queer. Tienes la palabra.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar una vez más aquí en la Universitat de Girona. Muchas gracias a todos y a todas y a todes por estar aquí. Y muchas gracias sobre todo a María Luisa Varela por su generosidad y por su sensibilidad, porque entre otras razones yo no soy historiador, yo soy un modesto filólogo y en ese sentido estoy como un poco desplazado de, me parece, donde estáis la mayoría de vosotros y de vosotras, pero aquí estoy porque ella es, de nuevo, muy generosa y muy amiga, y por eso ha tenido a bien invitarme. Cuando me comentó el tema de este nuevo seminario, yo le dije que mi margen de maniobra era poco en relación con el tema central, pero se me ocurrió que tal vez Teresa de Jesús, a quien he dedicado unas cuantas horas de trabajo, podía ser una persona y un personaje, como veremos, muy interesante y muy atractivo desde múltiples perspectivas. Y me pareció que podía ser interesante no solo plantearlo en términos quizá, ¿cómo decirlos?, únicamente arqueológicos, sino proyectándola hacia el presente. Y de ahí un poquito viene el juego del título, ¿no? Teresa de Jesús, de Madre Fundadora a Icono Queer, y yo espero que ustedes sepan perdonar todas las ortodoxias y las heterodoxias, que van a ser muchas a lo largo de esta charla de hoy. Para hacerlo, antes de empezar, además de agradecer, debo un poco emplazarme desde dónde hablo yo. Ya les digo, yo soy profesor de literatura española en la Universidad de Lleida y también de estudios de género, y también soy una persona que no soy creyente, es decir, que mi lectura, mi aproximación a Teresa de Jesús no va a ser la de un monaguillo, por así decirlo, ni la de un cardenal. En tanto, yo soy catedrático, podemos decir que un catedrático es como un cardenal, por decirlo así, sino la de una persona que está en la otra orilla. Entonces, no va a ser, muchísimo menos, una lectura enfervorizadamente religiosa, sino va a ser una lectura, por decirlo de alguna manera, bastante laica. Porque si no es así, no podría ser cuya, evidentemente. Y va a ser una lectura que va a tener cositas, por así decirlo, muy tradicionales, muy convencionales, que probablemente ya conozcan, y otras que a lo mejor, pues tal vez conozcan menos. Pero en todo caso, yo lo que espero es no aburrirles demasiado y cumplir con cuanto me ha pedido la doctora Varela, y sobre todo espero no dejarla mal a ella, no dejarme mal a mí mismo y sobre todo no aburrirles en exceso. Si les aburro, ustedes empiezan a marcharse y yo lo entiendo perfectamente, sin problema ninguno. Sí, muy bien. Ustedes tienen, creo que tú has compartido en el Moodle de la asignatura, unos documentos. Esos documentos son, en primer lugar, una versión, una edición que yo preparé de la obra menos conocida de Teresa de Jesús, que apareció hace muchísimos años, que se titula Llevar el alma con suavidad. Es una antología que ustedes tienen, supongo que en la biblioteca. En todo caso, yo les envié el PDF, le envié a la doctora Varela el PDF de la edición, y ustedes tienen ahí ese material. Y tienen también, creo recordar que también me envié un artículo en donde yo hablaba sobre qué Teresas, cuántas Teresas de Jesús, en definitiva. Evidentemente voy a echar mano de esos dos documentos, porque son una parte importante de mi trabajo en relación con Teresa de Jesús, y sobre todo me parecen que son como introducción, pues son todavía útiles, por decirlo de alguna manera. Así que yo solamente leeré algunas de estas cuestiones porque entiendo que pueden haberlas leído directamente en la versión original, por así decirlo. Definitiva. Pongámonos sobre aviso. Pues, ¿quién es Teresa de Jesús? Teresa de Jesús es una mujer que nace en 1515 y que fallece en 1582. Y eso significa, evidentemente, que vive en unas décadas de enorme complejidad, de enorme riqueza y de enorme también esplendor de la cultura castellana. Son reinados, por así decirlo, de Carlos V y de Felipe II, de tal manera que nos encontramos en un marco resplandeciente de nuestro primer siglo de oro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que nos encontramos es con alguien que va a pertenecer muy directamente a esas cortes. Es entonces cuando, como ustedes ya saben, se expande el humanismo erasmista, cuando, entre otras muchísimas cosas, se funda la Compañía de Jesús, cuando también, por ejemplo, se genera el Concilio de Trento, que ya saben que va a ser muy divertido para la historia de la cultura en la sociedad española y de la política también, y se confirman tantas y tantas cosas como el control religioso e ideológico de los libros, promovido por la Inquisición. Así que son tiempos divertidos, entretenidos, y son tiempos en los que Teresa de Jesús va a desarrollar una carrera, por decirlo así, muy espectacular. Una carrera en donde ella va a convertirse de una manera muy consciente en personaje. Ella va a construir una persona y un personaje, y es a ambos a los que vamos a atender. Aquí tienen algunos hitos de esa biografía que ustedes pueden consultar en cualquier lugar. Tampoco nos vamos a entretener demasiado. Sencillamente, yo quisiera destacar algo que me parece sumamente relevante para entender a Teresa de Jesús y que sobre lo que profundizaré un poquito más tarde, y es la muerte de su madre. 1515 nace, 1528 fallece su madre.
1531 su primer ingreso al convento de Santa María, pero no va a ser hasta 1535 cuando entra en el Carmelo de la Encarnación de Ávila. A partir de ahí, ella tiene toda una trayectoria sobre la que iré abundando un poquito nada más. Aquello que me interesa destacar es cómo Teresa de Jesús es una autora que fue muy importante en vida, pero no como autora, porque sus obras fueron impresas por vez primera una vez ella ya fallecida, una vez ya muerta. Pues sin duda, como ustedes saben, la transmisión de la cultura escrita en aquel siglo se produce no de forma inmediatamente impresa, sino de manera manuscrita. De tal manera que la fama de las obras de Teresa de Jesús no se produce, sino realmente la fama fuera, extramuros, se produce después de su fallecimiento, sobre todo cuando Fray Luis de León, en 1588, publica en Salamanca la primera edición de sus obras. Ustedes saben que en 1614, sorprendentemente rápidamente Teresa es beatificada y para rapidez la de su canonización. Apenas 8 años después de beatificada es canonizada, es santa. No solo eso, sino que pasaron unos cuantos siglos, pero Teresa, persona muy vigilada, persona muy controlada, muy, digámoslo entre comillas, perseguida, acaba siendo nombrada o proclamada Teresa doctora de la Iglesia en 1970. Es un título muy difícil de conseguir, podríamos decir de una manera muy coloquial, y mucho menos, como se pueden imaginar, en una iglesia tan patriarcal como la cristiana, mucho más difícil que una mujer obtenga este título por parte del Papa. Muy bien. En ese documento que tienen a su disposición, yo les explicaba, precisamente a partir de estas preguntas, de qué hablamos cuando hablamos de Teresa y cuántas Teresas hay en Teresa de Jesús. Y aquí he hecho mano de un texto de Mercedes Carrión, quien recuerda que los escritos de Teresa de Jesús han sido analizados tradicionalmente dentro de ese marco, un marco muy limitativo de lo que se denomina literatura religiosa. Es decir, y estoy parafraseando, como textos que no pueden ni deben leerse sin tener en cuenta elementos fundamentales de la fe y la espiritualidad del dogma católico. Y eso guarda una muy estrecha relación con la nominación de Teresa. ¿Qué Teresa? ¿Estamos hablando de Teresa de Jesús? ¿Estamos hablando de Santa Teresa de Jesús? ¿Estamos hablando de Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada? ¿Qué es cada uno de esos nombres? Y también el que ella misma acabó otorgándose. Pues Carrión nos aclara que Teresa de Jesús es el nombre que marca su identidad, una identidad en el ámbito histórico que es mucho más específica que cuando nosotros hablamos de Santa Teresa o de Teresa de Ávila, y esos son los dos nombres más convencionales, ¿no? En todo caso, aquello que me interesa destacar, y eso en relación con lo que yo les comentaba al inicio, es que mi aproximación es mucho menos religiosa que, por así decirlo, laica, y que especialmente va a entender a Teresa más como una mujer y como una fundadora que como una doctora de la Iglesia. ¿Me siguen bien?
Sí, muy bien.
¿Sí? Muy bien. Reflexionando sobre qué Teresa y cuántas Teresas, evidentemente un elemento que tenemos que tener muy presente y que también habrán podido constatar es el gran seísmo documental que produjo el descubrimiento de la genealogía de la santa, de la doctora de la Iglesia. ¿Con qué nos encontramos? Con que esa doctora de la Iglesia, que esa santa, que esa persona que había llegado a ser incluso copatrona de España, es decir, católica hasta la médula, hasta el ADN, pues resulta que en 1948 va y se descubre que su abuelo paterno, era judío, un judío converso. ¿De acuerdo? Claro, eso es una auténtica, no sé, revolución, un auténtico cambio en la percepción de la cultura y la personalidad misma de Teresa de Jesús. Ella no era la cristiana nueva, sino que ella era la vieja, perdón, sino que era cristiana nueva. Y eso tiene muchos elementos muy interesantes para reflexionar sobre tantas y tantas cuestiones sobre las que no puedo ni muchísimo menos tratar en esta sesión. Pero en todo caso, aquello que nos interesa recordar de la mano de Francisco Márquez Villanueva es que Ávila, la ciudad en donde nació Teresa, era uno de los centros más importantes de la cultura mudéjar de toda Castilla. Y fue un emplazamiento en donde esa cultura gozó de una enorme influencia, tanto cultural como evidentemente económica a lo largo del siglo XVI. Es decir, que la genealogía familiar de Teresa no es todo lo pura que se nos ha querido vender a lo largo de los siglos. Y esa pureza o esa impureza puede ser muy interesante para empezar a pensar por qué puede ser que Teresa haya podido ser al mismo tiempo un fetiche franquista, día hoy especialmente acertado para celebrar esta conferencia, como también un fetiche queer. Muy acertado también este día de hoy para celebrar esta conferencia, en cuanto ustedes saben perfectamente que hoy estamos conmemorando ese millón de Francisco Franco, punto número uno, y estamos conmemorando en segundo lugar, y supongo que ustedes están asistentes, son conscientes de ello, que hoy estamos celebrando el Día de la Memoria Trans. ¿Sí? Entonces, con esos dos equipajes, con el cincuentenario de la muerte del dictador y con el Día de la Memoria Trans, es que nosotros proseguimos en nuestro camino el 20N a propósito de Teresa de Jesús. ¿Qué Teresa? ¿Cuántas Teresas? A eso dedicaré la segunda parte de mi charla. La primera es esta contextualización que espero no les esté cansando. Muy bien. Un elemento muy importante y que creo que es importante también para este seminario es el papel que Teresa de Jesús concede a la cultura femenina. Y esto es así porque, como ustedes bien saben, buena parte de las mujeres en el siglo XVI, también de los varones, por supuesto, eran analfabetos. Y algo muy interesante que aporta a Teresa de Jesús es la obligación de las novicias de su orden a que aprendan a leer y a escribir. Eso que a nosotros nos puede parecer una tontería mayúscula, no es ninguna tontería mayúscula, evidentemente. Porque ese aprendizaje de la lectura y de la escritura significa no solo un conocimiento para todas esas mujeres, sino lo que hoy, a lo mejor de una manera un poco demasiado original, podríamos denominar un empoderamiento femenino. Y algo tan sencillo como eso es algo realmente muy relevante en la reforma que ella empieza a desarrollar. Tenga cuenta, la priora nos afirma, nos aconseja las constituciones de Teresa de Jesús, tenga cuenta la priora con que haya buenos libros, en especial cartujanos, Flos Santorum, Contentus Mundi, oratorios religiosos, los de Fray Pedro de Alcántara, porque es en parte tan necesario
este mantenimiento para el alma como el comer para el cuerpo. Esto es muy, muy moderno para la época que estamos transitando. Piensen que el mismo Fray Luis de León, ese señor tan importante, y también tan importante teresianamente hablando, porque como hemos visto, Fray Luis de León es quien se encarga de la edición de las obras completas, en esos unos poquitos años antes había escrito un bestseller absolutamente maravilloso que yo les aconsejo sobre todo a las señoritas de esta sala, que es La perfecta casada. ¿De acuerdo? La perfecta casada fue un bestseller durante siglos. Era el libro que se regalaba a las mujeres que podían leer para que supieran ser perfectas casadas. Entonces, imagínense ustedes, a mediados del siglo XVI o del XVII, ¿qué era una perfecta casada para Fray Luis de León? Una perfecta casada para Fray Luis de León es todo lo contrario a lo que hoy pensaríamos una mujer con seso, con cerebelo, con empoderamiento, con ganas de hacer su vida. Evidentemente eran la noche y el día. Ese era el modelo oficial, ese era el modelo religioso. Fray Luis de León, la perfecta casada. Si ustedes tienen esto en cuenta, que las mujeres mejor calladitas que hablando, evidentemente, y mejor que no sepan leer por si acaso, pues imagínense usted la revolución que supone, aunque sea dentro del espacio conventual, una propuesta como la de Teresa de Jesús. Me gustaría que esta tontería que les acabo de explicar sea para ustedes muy, muy importante, porque es lo que hace también que, como veremos más tarde, Teresa de Jesús haya sido recuperada y reinterpretada en clave netamente feminista, y tiene toda su razón de ser. Pero también en esa genealogía femenina es muy bonito, y por eso les hablaba antes de la madre Teresa de Jesús, el propio testimonio que Teresa nos ofrece en el libro de la vida, en el libro de su vida, que viene a pasar como una de las primeras, si no la primera autobiografía en lengua castellana, el recuerdo que ella nos brinda de su madre. De su madre y de la pasión por la lectura de su madre, que en definitiva les inculcó, y ella afirma algo tan hermoso como que su madre era aficionada a los libros de caballería. Los libros de caballería eran, por decirlo así, en términos actuales, como la literatura de ficción más leída, más vendida, más consumida en la Castilla del siglo XVI, con Amadís de Gaula al frente, para entenderlo así. Son las lecturas, en definitiva, de Alonso Quijano, ¿no? Don Quijote de la Mancha, por las que se vuelve loco. La madre de Teresa de Jesús, que no se vuelve loca, pobrecita mía, se nos muere de tanto parir, y eso es también muy importante, se muere de tanto parir. ¿Sí? Y lo que nos explica Teresa de Jesús es que no solo era aficionada a los libros de caballerías y que ella pues, aprende a leer y aprende a imaginar con esos libros de caballerías, libros de guerra, libros de amor, sino también que esa lectura con los hijos, esto es un cuadro del siglo XVIII que ambienta ese episodio del libro de la vida, algo muy interesante es que, por favor, por favor, por favor, no le digáis a vuestro padre que estamos leyendo. Y que estamos leyendo libros de caballería. Es lo que dice este texto, en definitiva. ¿Sí? Entonces, es muy interesante constatar qué tipo de lecturas hacía a la madre de Teresa. No solo qué tipo de lecturas, sino qué cultura literaria brindó a su hija, a todos sus hijos, y además es muy interesante constatar la relación que había entre padre, madre de Teresa de Jesús. Fíjense, aunque escondida de mi padre. Ella sigue leyendo, Teresa sigue leyendo. Muy bien. Salto
en el tiempo, sencillamente para recordarles el título de mi charla de Madre Fundadora, sobre lo que no me detendré en absoluto. Sencillamente les proyecto este mapa en donde ven todas las fundaciones de conventos del Carmelo Descalzo de Teresa de Jesús. Si ustedes pudieran detenerse y valorar todas esas fundaciones, por cierto, de la corona de Castilla, entendámonos, ¿no? No es Castilla en sí mismo, tenemos conventos en Andalucía también, ¿no? Si ustedes pudieran mirar con detención todos esos lugares y todas esas fechas, lo que constataríamos, lo pueden encontrar en cualquier sitio por internet, o sea que no hay que entretenerse más, lo que constataríamos es la hiperactividad de Teresa de Jesús. Teresa de Jesús fue vilipendiada como una mujer muy poco femenina y como mujer muy andariega. Y ese ser andariego no es lo que hoy denominamos andariego en el sentido de, mira, le gusta moverse, sino era todo lo contrario, era el insulto mayor que se había dado a una monja. Bueno, el insulto mayor, ¿no? Son cosas muy feas, pero era el más políticamente correcto que se podía hacer a una monja de clausura, que era todo el día para arriba y para abajo moviéndose con la geografía de ella, imagínense ustedes. O sea que podríamos decir, ustedes van a permitir este anacronismo también, entre tantos otros, y es que la fe, por decirlo así, o el norte que guía los pasos, o el sur que guía los pasos de Teresa de Jesús, es excepcional en el contexto de la España, de la Castilla del siglo XVI. Nos encontramos, pues, con una mujer que hizo de la fundación de su orden, del Carmelo Descalzo, una misión que al mismo tiempo, una misión religiosa, una misión personal, una misión que yo creo que trasciende un poco la de la figura mística con que suele retratarse a Teresa. Como les explicaba, su producción fue amplia, nos imprime hasta 1588 con la excepción de Fray Luis de León, y ahí tenemos libros tan importantes, ya no solo la historia del pensamiento, de la teología cristiana, sino también de la literatura española, como el libro de la vida, el libro de las fundaciones o las moradas. Y aquí sencillamente les explicaba muy brevemente de qué trata cada uno. El libro de la vida me parece que es de los libros más legibles hoy por hoy para un público más amplio. Al fin y al cabo se trata de una autobiografía, por así decirlo, ¿no? En cambio, libros como El camino de perfección pueden ser menos comprensibles para el común de los mortales, porque ahí en definitiva nos encontramos con un tratado de espiritualidad. Pero si eso es así, mucho más todavía con Las moradas, que más o menos redactó gran parte de la obra, Teresa la redactó en sus últimos años de vida. Y Las moradas es por excelencia su obra de mística. Es decir, por decirlo de alguna manera, a Teresa de Jesús la hace la doctora de la Iglesia, no por el libro de la vida, sino justamente por lo que ha escrito Las moradas. ¿Sí? Es decir, tenemos ahí un universo realmente muy, muy amplio de obras. Pero claro, si tenemos que pensar en Teresa de Jesús,
también como escritora debemos pensar en sus condiciones materiales como escritora. Eso es algo que siempre me ha llamado especialmente la atención, ¿no? O me ha preocupado, pues, como filólogo, ¿no? Como estudioso del género, ¿no? Probablemente ustedes conozcan un ensayo muy influyente de Virginia Woolf que se llama Meditación Propia, ¿no? Ese espacio real y simbólico al mismo tiempo que una mujer necesita para poder desarrollar toda su tarea, para poderse desarrollar en tanto que persona. Me parece muy, muy hermoso que ideas como las que propone Virginia Woolf en la Meditación Propia ya sean expuestas siglos antes por Teresa de Jesús, ¿no? La necesidad de ese espacio cuando, por ejemplo, en la carta dirigida a su confesor, a Jerónimo Gracián, a la altura de 1580, ya muy viejecita para entendernos en los términos de la época, ella le dice: yo digo a vuestra merced que aquí hay una gran comodidad, está hablando del convento de Malagón, para mí, que yo he deseado hace muchos años, que aunque el natural se halla solo sin lo que le suele dar alivio, el alma está descansada. Y es que no hay más memoria de Teresa de Jesús que si no fuese en el mundo. Y así, hablando de que, pues allá diciendo que es una santa, lo ha de ser sin pies ni cabeza. Ríense, porque yo digo que hagan allá a otra, que hagan a otra santa, que no les cuesta más de decirlo. Es muy interesante porque estamos hablando de las condiciones materiales, evidentemente, de la paz, del sosiego, de tantos condicionantes, tantos elementos son imprescindibles para el ejercicio de la reflexión, de la lectura, de la escritura, pero también nos damos cuenta cómo Teresa de Jesús era plenamente consciente, al final de sus días, en que su fama de santidad era enorme. En esta carta, por consiguiente, estamos contemplando también algo muy interesante, y es la idea de que ella misma está jugando con su fama de reformadora y con su fama que la va a convertir en un personaje. Teresa de Jesús era cualquier cosa menos tonta. Teresa de Jesús es cualquier cosa menos inocente. O sea, Teresa de Jesús es cualquier cosa, o es mejor decirlo al revés, era una mujer muy, muy sabia, tanto en cuestiones religiosas como en cuestiones mundanales. Esas condiciones materiales han sido subrayadas por numerosísimos investigadores, sobre todo en los últimos 50 años. A partir de los años 70 es cuando los estudios sobre Teresa cambian radicalmente de punto de vista. Y gracias a esos numerosos estudios nos damos cuenta que Teresa de Jesús llevó una vida de auténtica escritora profesional en sus últimos años de vida. Esa idea es muy poderosa y es muy importante para entender la envergadura de su propia trayectoria. Santa Teresa, como aquí se indica, aquí afirma Márquez Villanueva, de nuevo recurro a él, Santa Teresa gozaba del placer de crear como una verdadera adicción, especie de bendicimiento de que por fortuna nuestra no llegó a ser consciente. Nosotros podríamos llamar de muchas otras maneras, pero a mí me gusta llamarla grafómana. Es alguien que realmente vive, se apasiona escribiendo. La escritura es parte consustancial de su vida. Quiero con ello decir que muchas veces se dice: ¡ay, es que Teresa de Jesús, pobrecita, el confesor le obligó a hacer tal cosa, o el otro obispo le obligó a hacer tal otra, y tal y cual! Sí, obligada, lógicamente. Pero anda que no le gustaba a ella ser obligada a escribir. ¿Sí? Entonces, lo estoy diciendo al revés para que me entiendan de una manera como muy, muy diáfana. Esas son las condiciones materiales que ella alcanza
muy, muy, muy tarde, evidentemente, de nuevo, ¿eh? Ella no es una escritora juvenil, ella no es una escritora de mediana edad, es una escritora sobre todo en los últimos años, cuando las condiciones materiales le permiten ser escritora. Muy bien, y eso no está reñido con la mística, ni mucho menos, evidentemente. Y eso no está reñido con una profunda cultura literaria. Y entonces yo ahora necesito a alguien que me lea un poquito de este poema. ¡Ay! ¡Qué cansado!
Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metido. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga! Dónose goza del Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quítame, Dios, esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte, do el vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero porque no muero.
Y continúa evidentemente este poema, que es uno de los más celebrados de Teresa de Jesús y que durante mucho tiempo fue casi había gente que hablaba de vivo sin vivir en mí o muero porque no muero, sin a lo mejor saber muy mucho que era Santa Teresa de Jesús. Acababa siendo, no diré un refrán, sino una palabra, un concepto que muy coloquial, por decirlo de alguna manera. Pero evidentemente este vivo sin vivir en mí, que aparentemente es muy sencillo, yo creo que entendemos a todas las palabras, ¿no? Y que de alguna manera... No, podemos sentirnos distantes con el mensaje, ¿no? Es un poema, es una composición que tiene, que trasluce un profundo conocimiento de la literatura de su tiempo. ¿Qué quiero decir? Que Teresa de Jesús era alguien que podía realmente combinar toda una serie de conocimientos de la poesía cancioneril laica. Este poema parte de un poema amoroso que no es de temática profana, ella lo transforma en un poema religioso y lo que para ello lo que hace es introducir toda una serie de figuras retóricas, porque de eso también estamos hablando, que lo hacen de una densidad conceptual extraordinaria. Evidentemente, la figura retórica básica de este poema es la paradoja del vivo sin vivir en mí, ¿no? Y muero porque no muero. En todo caso, también nos vamos a encontrar que este villancico, pues de eso se trata, esta composición, son unos versos octosilábicos, dividido en una cabeza y mudanzas, con enlace, verso de vuelta y estribillo, nos encontramos con un conocimiento de las artes retóricas nada desdeñable, pensando en las metáforas, las interrogaciones retóricas, los apóstrofes, a la vida y a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Vivo sin vivir en mí es uno de los poemas más conocidos, si no el más conocido, de Teresa de Jesús, si bien la producción fundamental de Teresa no fue en verso, sino, como les he indicado, en prosa.
e inicio ahora lo que vendría a ser algo así como la segunda parte de mi charla. E iré rápido para no extenderme demasiado y no comerme todo el tiempo. A partir, sobre todo, de mediados del siglo XX, y así que fue avanzando más esa centuria, la centuria pasada, nos encontramos con que diversas pensadoras de la órbita femenina y feminista, por ejemplo, aquí tenemos a la autora de ese trabajo, Françoise Colin, que es una filósofa que cita a otra filósofa muy influyente, como ustedes saben, Simone de Beauvoir, ¿no? Que justamente enlaza ese universo de Teresa con el presente. Lo que reivindica o indica Colin es que esa cultura femenina, esa cultura conventual femenina, fue una pequeña, gran revolución para contestar al patriarcado. Y que esa cultura femenina, esa cultura que podríamos denominar protofeminista, fue muy importante para crear comunidades de mujeres que conseguían con esa red, con esa vida, un universo otro de relaciones. Un espacio relacional que nos interesa mucho también en este seminario. Evidentemente, esa revisión feminista ha sido muy importante, sobre todo porque Teresa defendió, como aquí les indico, la idea Teresa defendió la idea de que las mujeres como grupo eran capaces de discernir la autenticidad de su experiencia espiritual, comprender los evangelios sin intermediarios y difundir las enseñanzas de Cristo. Esto evidentemente todavía a estas alturas del siglo XXI no es de mucho agrado entre la jerarquía católica, como ustedes bien saben, ¿no? Y como sigue planteando Alison Weber, que es una de las estudiosas más importantes de la obra y de la época de Teresa, ¿no? Ella reflexiona, Weber, sobre cómo esa exclusión de un apostolado activo propició que Teresa tirara hacia otro camino, que es ese programa del apostolado intramuros. Las monjas de su orden, las prioras de su orden, eran personas que podían desarrollar todo un plan, iba a decir un plan de estudios, ¿cómo se nota si profesor de universidad? ¿No? Un plan de estudios, un plan de conocimientos, en todo caso, para que sus hermanas de los convento pudieran desarrollar y desarrollarse de alguna manera plena. Ha sido sobre todo a partir de los años 70, 80, de la mano de muchas investigadoras, tanto historiadoras como filólogas, tanto dentro de España como sobre todo fuera de España, que Teresa de Jesús ha empezado a ser vislumbrada, a ser valorada desde una perspectiva que hasta muy poco antes era absolutamente insólita. Teresa de Jesús era una persona, era un personaje distante, no era alguien más allá de muy próxima a sus monjas, pero para el común de los mortales, ¿no? Y esa tarea de revisión, ese revisionismo, en el mejor sentido de la palabra, ha sido muy importante para empezar a leer y a comprender desde otras perspectivas a Teresa de Jesús, sobre todo porque ustedes saben perfectamente que Teresa de Jesús, como ya les he apuntado, fue copatrona de España, fue además Ahí me hace mucha gracia que Pilar Primo de Rivera la nombrara patrona de la sección femenina de la Falange Española. La Falange Española es algo muy feo. No hace falta que ustedes sepan lo que es, pero si tienen curiosidad, mírenlo, es algo como muy, muy casposillo desde nuestra perspectiva actual, ¿no? Pues la buena de Teresa, ¿no?, fue nombrada por ese personaje infame que es Pilar Primo de Rivera, patrona de la Falange, femenina, la sección femenina de la Falange. Pero además, ustedes tal vez sepan también que por ahí hubo muchas apropiaciones, por ejemplo, como cuando Francisco Franco, cuya muerte celebramos alborozados hoy, 50 años de su muerte, pidió su brazo incorrupto para mantenerlo en el Palacio del Pardo, para que le protegiese. Yo estoy convencido que el brazo de Teresa de Jesús debía moverse, ¿no?, continuamente, para ver si era conseguido enviar la película Gore, el cuello no lo consiguió, porque el brazo estaba metido dentro de... Pues un relicario, en definitiva, que después les enseño. Lo que estoy diciendo es que hasta hace 4 días, y por eso lo estoy subrayando, Teresa pasaba por ser la santa de la raza. Pasaba por ser la santa de Franco. Con lo cual también les quiero subrayar por qué es tan importante que a partir de los años 80 haya cambiado radicalmente esa mirada sobre la mujer, sobre la fundadora, sobre la religiosa, sobre... incluso, porque decir lo contrario, sobre la santa. Rosa María Labrús y Ricardo García Cárcel publicaron un libro en cátedra que es muy interesante en torno a esta revisión de la santa, de Teresa de Jesús, pero por supuesto ustedes han ido viendo que yo les he ido poniendo portadas de muchos libros para que vean realmente cómo desde perspectivas muy modernas se han hecho aproximaciones muy interesantes sobre ella. Una de ellas, por ejemplo, no diré que la más influyente, pero una de las más influyentes fue la de la biografía de Rosa Rossi. Y ya vamos acabando. Yo les hablaba del brazo incorrupto de Santa Teresa, ¿sí? Ustedes saben, y si no yo se lo explico, porque para eso estoy aquí, que así que muere Teresa, en plan, Teresa es muy importante, empiezan a hacer trocitos su cuerpo, ¿sí?, su cadáver. Empiezan a cortar un dedo por aquí, un brazo por allá, una pierna por allá, de tal manera que se reparte su cuerpo una parte muy importante de su cuerpo es troceada y enviada a los diversos conventos, fundado, para entendernos, incluso Allende los Mares, y además nos encontramos con que ese cuerpo es convertido en un elemento capital para su canonización. Produce milagros. Esta idea del cuerpo hecho trocitos, de no todo el cuerpo, pero unos cuantos sí, unos cuantos miembros sí, es la idea de la que parte Paco Becerra en su obra de teatro Muero porque no muero, la vida doble de Teresa. Yo no sé si ustedes han tenido ocasión de leer este texto teatral, está editado, es decir, que en el sentido lo pueden recuperar sin ningún problema. Este texto teatral, que además fue censurado cuando iba a ser estrenado en Madrid, ustedes ya saben que los teatros públicos madrileños están gobernados por los herederos de la Falange, ¿no? La Falange, la de la Primo de Rivera, pues fue censurado, ¿no?, y no lo dejaron estrenar. ¿Por qué? Pues porque el bueno
Wendy, mejor dicho, de Paco, que no es Paco, Paco que mi Paco, de, que descansa en paz, que encarnita Polo, inicie su, casi inicie su obra de teatro con estas palabras. A ver, es Santa Teresa quien habla. ¿Alguien puede leerlo, por favor?
Para que se hagan una idea, al poco de que la sangre dejara de correr por mis venas, este pie ya había llegado a Roma, este trozo de mandíbula a Italia, todas estas muelas de aquí atrás a México, este trozo de clavícula a Bélgica, los dedos de estas manos, de estas manos, quitando el meñique y el pulgar a Bruselas, Sevilla y París, y esta mano, la derecha, a Portugal. El resto se quedó en Ávila. Con la salvedad de este ojo derecho y esta mano que ven aquí, que nada más cernármela metieron dentro de un sobre y, como si fuera un trozo de jamón, enviaron a Lisboa. De hecho, si les contara lo que he tenido que hacer para recomponerme, estoy segura de que pensarían que les estoy mintiendo. Eso o que me he vuelto loca, una de dos.
¿De qué va la obra? Es un monólogo. Un monólogo en el que Teresa de Jesús, digámoslo así, resucita. Y resucita, y lo primero que se da cuenta es que le faltan trozos de su cuerpo. ¿Sí? Y va por todos los... Todo esto es verdad, ¿eh? No es que esté exagerando una geografía. Los trozos están repartidos por el mundo. Y lo que hace Teresa de Jesús es ir a esos sitios a... las partes que le faltan y recomponer su cuerpo. ¿De acuerdo? Imagínense el elemento irónico, jocoso, llámelo como quiera. Lo que pasa es que una vez que la buena de Teresa, estamos en el siglo XXI, es decir, no estamos en el siglo XVI, estamos en el siglo XXI. Una vez que Teresa recupera todos sus, bueno, todo lo que le faltaba, se vuelve carne, evidentemente, aquí no hay problema en que. Es ficción, evidentemente, ¿eh? De repente echa a andar, pues se nos convierte en una yonki cuya. ¿Vale? Y no les comento nada más porque tiene mucha guasa. Y si les cuento cómo evoluciona la trama, entonces ustedes no van a
leer este
a seguir adelante y a leer este texto, que al fin y al cabo es un texto muy breve, ¿no? Y que combina de una manera, a mí me parece que muy novedosa y magistral teatralmente, lo que es la convención de Teresa de Jesús con una sexualización, otra de Teresa de Jesús. Es el primer caso de iconografía, no el primero en el tiempo, ni muchísimo menos, sino el primero que les presento. A ver. Dios mío, el segundo, lo conocen todos, es Samantha Hudson, ¿sí? Y es por España, ¿no? Entonces, yo supongo que como este vídeo se hizo bastante viral hace un tiempo, presumo que muchos de ustedes lo han visto, ¿no? ¿A quién lo ha visto? ¿Sí? Más o menos un poco la estética. Sí, Samantha Hudson por España. Entonces, le interesa recuperar, hay un diálogo, por así decirlo, entre Samantha Hudson y la España más, ¿cómo decirlo? Más, pues como la España de, es que yo no sé si ustedes son de Vox. Si no es el caso, la España de Vox. Hace como un diálogo, en definitiva, muy irónico, de nuevo, muy jocoso, y eso es, de nuevo, muy importante para la caracterización de Teresa de Jesús. Y Samantha Hudson lo que hace personalmente. ya lo saben, ¿no? Acaba en un diálogo en donde aparece en el vídeo, vean el vídeo porque es lo mejor para explicar esto, ¿no? Lo que le dice, cuando habla de Paco, en este caso, Paco es Francisco Franco, si lo traduzco. Entonces, al final acaba diciendo, ven y súbeme la falda, mira Paco, qué calibre, hay una grande y libre, ay, 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 ay. Hay una grande libre, mira Paco, qué calibre, mira Paco, si soy puta, mira si soy lisonjera, mira Paco, si está tiesa, como la mano incorrupta y oler de Santa Teresa. ¿No? Este homenaje a la santa me parece enormemente interesante para comprender las vueltas que da la vida, por decirlo así, ¿no? Y para ver de qué manera se está puerificando, si es que se pudiera decir de esa manera, o puerizando, mejor dicho, a alguien tan importante de la cultura española, en primer lugar, y de la tradición católica, en segundo lugar, y del imaginario franquista, en tercer lugar. Vean el vídeo, que me parece que, y aunque yo soy filólogo, aquí una imagen vale más que mil palabras. Esto es otra imagen del mismo. Yo pensaba que me iba a sobrar muchísimo tiempo. Incluso traía el enlace para ponerles la canción. Imagínense cómo voy yo. El tercer ejemplo que les traigo, ya ven que estoy tratando géneros diversos. Tenemos por una parte el texto teatral de Beterra, por otra parte tenemos la canción de Samantha Hudson. Aquí con lo que nos enfrentamos es con un libro de poemas, con un libro de poemas de Roberta Marrero, que no sé si conoce, una mujer trans que falleció el año pasado, que se titula Todo era por ser fuego, poemas de chulos trans y travestis. Y es muy interesante que Roberta Marrero, esa reflexión sobre su propio cuerpo, las transformaciones de su cuerpo trans, introduzca a Teresa de Jesús en una órbita que a mí me parece sumamente interesante. Bueno, el poema se titula Cuerpo incorrupto. ¿Quién lo puede leer? Que no seas tú, porque tú estás leyendo.
A mí me gusta.
¿A ti te gusta? Bueno, sí, bueno, sí. Si quieres tú misma. Pero ¿hay alguien que quiera leer? Sí. Roberta. Roberta. Será Roberta.
Mi cuerpo trans, como el de Santa Teresa de Jesús, será incorrupto. Por la silicona, las parafinas, los metacrilatos. Cuando haya muerto, repartid mi cuerpo en reliquias, como el de la santa. Mis labios un relicario, mis tetas en una bandeja, mis caderas en una urna, mi corazón travesti en una tumba de cristal para que los chulos lo visiten.
Bueno, me parece maravilloso. Si no les parece maravilloso, es que están dormidos. Eso es culpa mía, en todo caso. Me parece fantástica, ¿no? La revisión que hace Roberta Marrero en relación con, no solo con el cuerpo incorrupto de Santa Teresa, sino sobre todo el diálogo que establece con su propio cuerpo, evidentemente, ¿no? Con sus siliconas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. El último ejemplo. Le traigo este último ejemplo porque este nos lleva hasta Argentina. Los tres casos anteriores son españoles. Y he querido apuntar este sencillamente para que vieran que no era algo, este icono queer no solo se produce en España, sino que podríamos encontrar ejemplos en tantas otras culturas hispánicas. Es un poema de Osvaldo Bossi, que es un poeta gay argentino, que el poema se titula Gurí. Gurí significa muchacho. ¿Quién lee este poema? Una vez más, Santa Teresa escucha cantar a Eli. Eli es la pareja del poeta, ¿sí? Para situarnos. ¿Quién me lo lee? Muy bien.
Cuando Eli se mete en la ducha y deja la puerta del baño entreabierta para que yo le oiga cantar, oiga el dulce chapoteo del agua, golpeando, acariciando sus hombros, sus axilas, su pecho, como Santa Teresa de Jesús. Lo mismo que ella. Siento un dardo luminoso metiéndose de lleno en mí. El flechazo de Dios es obvio, es eso. Y toda esa alegría, ese dolor, no es dolor, es otra cosa.
Muchísimas gracias. Esto lo que está remitiendo este poema es a un amor célebre, un célebre conjunto escultórico que está en Roma, de Bernini, en donde desde Jesús está en éxtasis. ¿Sí? Evidentemente, la flecha, el flechazo de Osvaldo Bossi por Eli no tiene nada que ver con el dardo de Dios, sino está pensando, estaremos de acuerdo, en otro tipo de dardos. En todo caso, es muy interesante, de nuevo, de qué manera está recuperando esa Teresa, este poeta, este excelente poeta argentino. Y voy acabando. La primera coda final, y perdonen el alargamiento, tiene que ver con... es una cita de este libro, de Sodomitas, Pagas y Maleantes, de Miquel Herrán, de Puto Miquel, en donde nos habla de cómo al mismo tiempo Teresa de Jesús puede ser entendida dentro de un espacio homoerótico y dentro de un espacio que rechaza todo tipo de homoerotismo. Y eso es importante, ¿de acuerdo? En su obra Camino de Perfección, Leo incluye Teresa de Jesús advertencias contra las muestras de afecto físicas e individuales entre monjas. ¿Sí? Segunda coda final. Esta coda final es del pasado domingo, del día 16, para que ustedes vean que yo esta conferencia no la tenía hecha hace 20 años, sino que está... Pues casi, mira, esto es del domingo. Y Nuria Alabari afirmaba que por mucho que hablemos de misticismo, la experiencia mística nunca podrá convertirse en moda, porque la mística mantiene, por definición, una distancia importante con la convención y con sus normas o modas. La mística va por libre y por eso tiene un punto punk dentro de cualquier organización, como Teresa de Jesús en la iglesia o Rosalía en la industria musical. ¿Pero es siempre Dios lo que se revela? Pues Nuria Lavari dice que no lo cree. Y no nos meteremos ahora en el berenjenal de las monjas que hay ahora por todas partes. Sí, gracias a Rosalía. También soy fan de Rosalía, o sea que ni me pueden criticar a Teresa de Jesús ni me pueden criticar a Rosalía. Esto es de ayer. Esto es de ayer, de la contra de la vanguardia. Este es el brazo, este es el relicario. ¿Ve? Ahí ven lo que tenía Franco en el Palacio del Pardo. Y Miguel Ángel Aguilar, un muy prestigioso periodista, y la transición también, explica al colega que le hace la entrevista, a Víctor Amela. Están hablando de el día que falleció Franco, que él estaba cubriendo ese episodio, ¿no?, a la puerta del hospital. Y él le dice, Aguilar, el periodista, a quien están entrevistando, pero acaeció el hecho biológico, eufemismo para la muerte de Franco. Expiró junto al brazo incorrupto de Santa Teresa. Y le pregunta a Mela, ¿en serio lo tenía al lado? Sí, era el talismán predilecto de Franco y lo tenía en la habitación, como también veneraba el manto de la Virgen del Pilar. Para que ustedes vean que yo, cuando propuse venir a Gerona el 20 de noviembre, yo la verdad es que no pensaba muchísimo menos en que estaríamos celebrando alborozados el 50 aniversario de la muerte de Franco. No pensaba ni un tiro que sería el día de la memoria trans, tan importante para todas las personas judías. Así que me van a perdonar por haberme demorado tantísimo en esta charla y sencillamente les doy las gracias por su amabilidad, comprensión y generosidad. Gracias.
Plantearle a Rafael alguna de las cuestiones que creáis que o nos han quedado claras, o queréis que califique, está a vuestra disposición. Aprovechadlo.
Perdonad si me he demorado mucho, pero tal vez traía demasiados materiales.
Ha sido un placer.
Muchas gracias, muy amable.
Sería.
Es muy posible que no haya entendido el título de la conferencia, pero yo he entendido la referencia que en el entorno queer a Santa Teresa, pero no he entendido si ella se supone que es un icono queer también. Esto no lo entiendo muy bien, la conexión.
Para ser icono, alguien tiene que considerarte icono. Alguien tiene que hacer que tú seas alguien importante en el espacio. Sí. Un icono es alguien que tú haces es importante. Aquí no dice nada. Lo que he intentado sugerir es que qué cosas que pensaba que Jesús fue un icono católico hasta el máximo extremo. Es interesante que habitual es que Julia en un punto ha sido reapropiado.
Pero ella en su vida realmente no.
¿Teresa de Jesús? ¿Teresa
de Jesús? ¿Que la cría? No ha hecho ninguna defensa, ni nada parecido, por eso no entiendo como la apropiación. Es porque era muy católica y es como irónico usarla.
Puedes usar a Teresa de Jesús como cualquier personaje histórico como tú quieras. Ya, puedes utilizar cualquier personaje histórico, ¿sí? Y hacer lo que quieras con él. Otra cosa es que le quieras dotar una cierta significación en relación con tu vida, ¿sí? Pues lo que propongo es que resulta fascinante esa apropiación, que está muy lejos de lo que se ha sostenido hasta la fecha.
¿No crees que sería, dado que no conocemos la orientación sexual de María Teresa de Jesús, ¿no crees que sería más correcto adoptar como íconos a gente que sí que tenemos claro que era, bueno, de cualquiera de las cuatro siglas, ¿no? Como les gusta decir, como por ejemplo el batallón sagrado de Tebas en la antigua Grecia, o personajes históricos que eran bisexuales como Leónidas o Alejandro Magno?
A mí me parece que hay una cosa que se dice muy habitualmente, para gustos, colores. Entonces, me da la sensación de que si personas queer quieren queerizar a Teresa de Jesús, pues está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Y de lo que se trata es de que si ellos quieren hacer al batallón de Tebas, pues su batallón de alegría, pues me parecerá muy bien. Probablemente en ese caso no podría ser yo quien hablara, sino alguien de clásicas, porque yo del batallón de Tebas la verdad es que sé poquito, ¿no? Me parece que cuando uno transforma el pasado para apropiárselo en el presente, tiene múltiples posibilidades de acción, ¿sí? Entonces, me parece mucho más queer, remitiendo a lo que son los estudios queer y al activismo queer, queerizar a Teresa de Jesús, porque le estás dando completamente la vuelta, ¿sí? Que no a algo que remotamente pueda ser gay. Pero esa es una opinión personal, ¿eh? Gracias.
Fausto.
Bueno, la primera parte la puedo llegar a entender, pero no entiendo un poco la segunda parte de todos los iconos de propaganda, que yo sinceramente lo encuentro repulsivo, es decir, toda la propaganda. Fui a la propaganda así de ataca a una persona que murió hace 50 años, que es un icono de nuestro país, es una persona que... No, estoy atacando, a toda la propaganda que nos ha puesto ahora, que sinceramente la encuentro inmoral y que va a ser el honor de estar en las puertas de una universidad. Es todo corrupción. Es toda una corrupción que no es nuestra, esto es...
Bueno, nuestra, tuya, habla por ti.
No es tuya, sí.
No es tuya. Has de hablar siempre
en
primera persona.
Sí, por eso me estoy lleno, eso es un robo repulsivo. Es decir, por ejemplo, la Samantha Hudson no es un símbolo de hablar, es decir, también tengo las más polémicas y yo creo que no habría de estar en las
cosas. Es un símbolo para tú, insisteixo. Bueno.
És a dir, si la societat posa ídols com aquesta gent, jo crec que és una societat malalta. Perquè això, tot el que diu allà...
Ja, ja, però, o sigui, sí, esto ya... No, o sigui, que el que no calli ja, o sigui... Ja
calli ja de què?
Sí, no és... Ha dit que la boca de preguntes dona opiniones que a mi sí que me parece repulsió, o sigui, que Fabio... Que hi ha boca que no pot pensar en mi, que sempre estàs igual. No, 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 no,
no,
no, no, no, no,
Perfecte, eh? Aleshores que... No sé, no crec que l'estan fent. Tres paraules? Vull dir una cosa i ja m'ho marxo. Us tornarem a cremar els llibres, així que
m'és igual. Tanto sortir, tanto sortir! Tanto sortir!
Perquè penso que molta gent que hi ha aquí, no? Pues per la vostra edat, o potser perquè no us han dret més, no podeu imaginar el que va suposar per nosaltres, jo era petita i adolescent, el que va suposar aquella època. I el que avui suposa que aquesta persona celebrem, que afortunadament va trigar molt a morir, però va arribar el dia que es va morir. Així jo li agraeixo que hagi posat aquests vídeos. Enormement.